Siglo XXI. Una sociedad del conocimiento, en la que la manera de pensar se basa en la creatividad y la innovación, con pensamiento crítico para la resolución de problemas, donde el trabajo se da a través de la comunicación y la colaboración. Es vivir en un mundo global, donde prima la responsabilidad social y con el planeta. Esto es Generación Empresa, por Uniminuto Radio 1430 AM Bogotá y uniminutoradio.com.
Hola a todos, un saludo muy especial a todos nuestros oyentes del programa de radio Generación Empresa de la Facultad de Ciencias Empresariales. Como siempre, acompañándolos en el 1430 AM de Uniminuto Radio, en www.uniminutoradio.com.co, en el canal de YouTube sede principal y también en el podcast que subimos en las emisoras y en nuestras redes sociales. Qué rico poder volvernos a encontrar en este espacio de radio y de video que nos han reclamado, que no hayamos grabado porque el COVID nos ha afectado un poco, entonces... Estamos con tosecita y eso, pero qué rico reencontrarlos, poder saludar a todos, poder saludar a nuestros profesores, a nuestros queridos estudiantes, que muy juiciosos y muy valientes y muy disciplinados han seguido con sus procesos académicos en la sede de Uniminuto en todo el país. Primero que todo, felicitaciones y reconocerles ese esfuerzo para que en pleno tiempo de pandemia seguir creciendo y seguir luchando por sus sueños y hacerlos realidad. Hoy tenemos la primera emisión del año 2021 de Generación Empresa. Y quiero inicialmente saludar y dedicarle este programa a Luisa María, nuestra compañera que el año pasado nos acompañó todo el año durante las emisiones de Generación Empresa, con un gran compromiso, con una gran ayuda. La cara bonita de este programa, pues ella en su proyecto de vida se radicó ahora en Los Ángeles. Y nada, un saludo, Luisa, muchas bendiciones, sabes que te queremos mucho y que esta siempre será tu casa. Y también aprovechar para saludar a otras personas que han pasado por Generación Empresa, a Diana Quintero, al doctor Andrés Felipe Ortiz, a todas las personas que han tenido que ver con este programa y que sé que siempre nos escuchan. Hoy tenemos un programa muy especial, hoy tenemos ya un viejo amigo de la casa, Santiago Galeano, de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Casi que no requiere presentación, Santiago, porque ya ha estado aquí en varios programas nuestros, pero un saludo muy especial, Santiago, por favor, a nuestros oyentes, y cuéntenles un poquito, recuérdenles un poquito quién es Santiago Galeano.
Listo, César, ¿no? Bueno, un cordial saludo a todos, muy buenas tardes. Eternamente siempre agradecido, César, pues por estas invitaciones. Un saludo a toda la comunidad académica, estudiantes, docentes, maestros. Y no, y extenderles un saludo grandioso, pues, y feliz de estar en aquí en Generación Empresa, siempre cuando se nos da la oportunidad de estos espacios. Y sobre todo pues iniciando este año, que todavía pues estamos iniciando y hay muchos cambios. Bueno, un cordial saludo a vos, César, obviamente siempre, y a toda la comunidad. Bueno, sí, les recuerdo un poco, pues yo en este momento, César, como vos decías, pues ahorita soy uno de los profesionales de apoyo en consultoría y emprendimiento de la Corporación Minuto de Dios Industrial. Pues soy diseñador industrial de profesión, me especialicé en gestión y gerencia de proyectos y pues digamos que los últimos 6 años de mi carrera pues la he dedicado también a la docencia de cátedra y pues al desarrollo de negocio, ¿cierto? Digamos pues como a toda esta pasión que tiene que ver con el mentoring, con la consultoría, con digamos pues cada vez acompañar mucho mejor al empresario en sus procesos de crecimiento. A eso me dedico actualmente. También soy un apasionado pues del emprendimiento, he emprendido, he fracasado y bueno, y de alguna manera también por eso estos espacios me gustan, porque es una oportunidad para transmitir un poco esas experiencias de vida que sobre todo hoy en día con la incertidumbre que aún abunda sobre, bueno, qué va a pasar con el país de aquí en adelante, es importante entender un poco la clave del fracaso y de muchos otros elementos para ser buenos emprendedores y buenos empresarios.
Claro que sí, como notarán nuestros queridos oyentes y lo recordarán, pues con el acentico paisa se le nota harto a Santiago. Santiago nos está acompañando desde Medellín con unos programas y con una serie de apoyo mutuo que hemos querido manejar con la Corporación Industrial Minuto de Dios, y eso es un espacio muy, muy importante que hemos abierto y que nos hemos ayudado mutuamente para hacer más visible todo lo que hace la corporación y también lo que hace Generación Empresa aquí desde Bogotá. Y mírenlo, pues lo interesante, llevamos un año ya en pandemia y probablemente si no estuviéramos en pandemia no sería tan fácil grabar esos programas de radio porque estaríamos en la emisora y buscaríamos seguramente hacerlos presenciales. Lo que tengo claro ya después de un año de estarlo haciendo en pandemia es que el día que volvamos voy a hacer programas mixtos. Unos voy a grabarlos allá en la emisora y otros los seguiré grabando con esta plataforma que nos permite tener invitados de otras ciudades y otros países como Santiago. Santiago, cuando hablamos para tener contigo el primer programa del año de Generación Empresa 2021, tú nos propusiste un tema: la importancia de la innovación en el éxito de un emprendimiento. ¿Por qué ese tema? Aunque ya el título suena supremamente llamativo, más para la realidad de hoy.
Sí. Bueno, César, la intención es justamente porque por eso estamos aquí, ¿cierto? Cuando de alguna manera antes, digamos en términos retóricos o yéndonos un poquito al pasado, el mundo del 2019 para atrás era un mundo totalmente diferente. El mundo en el que vivimos ahora es completamente distinto también, las personas, las dinámicas, etc. Y es ahora, más que nunca, donde cada vez nos tenemos que hacer más conscientes de que la importancia del éxito en cualquier proyecto empresarial, emprendimiento, grande, pequeño, chiquito, gordo, flaco, como sea el digamos, la proyección que tengamos de nuestro negocio, siempre debe ir de la mano de procesos de innovación y estar en constante reinvención y en constante cambio. Precisamente, vos lo decías, César, esto nos llevó inicialmente desde el año 2020, el año pasado en pleno inicio de pandemia, todo se vio como una obligación, ¿cierto? Y nos tocó volvernos prácticamente innovadores a regañadientes, como decimos en Colombia, ¿cierto? Nos tocó ser innovadores, nos tocó cambiar, nos vimos obligados a transformar formas de comunicarnos. Por ejemplo, un ejemplo es el programa de Radio Generación Empresa, pero obviamente ya con los meses nos empezamos a dar cuenta que antes esto nos dejó grandes beneficios. Entonces, es el ejemplo más claro de cómo la innovación en realidad, en su máxima expresión, debe sí o sí generar una disrupción y generar una ruptura en algo. Para cuando hablamos de innovación en los negocios, tiene que ser que algo se rompió en el negocio, en el buen sentido de la palabra, o en el emprendimiento, para poder hablar de innovación, ¿cierto? Y para poder de alguna manera partir de ahí a crear cosas nuevas, a cambiar cosas. Entonces, todo el 2020 fue un año de rupturas, fue un año de cambios, fue un año de zonas de confort que se nos salieron por completo de la cotidianidad. Un año que rompió el país, que rompió el mundo, y en Colombia más aún, porque en Colombia somos costumbristas, ¿cierto? En Colombia somos más arraigados a esos, digamos, a lo cotidiano, a lo tradicionalista. Entonces, cuando llega todo esto, prácticamente llega y nos dice: no, tenemos que innovar, tenemos que cambiar. Entonces, la innovación para nosotros en el 2020 fue como si nos hubieran dado una pela y bueno, usted tiene que cambiar, ¿cierto? Entonces, esa es la digamos, como un poco el contexto del por qué propusimos hablar hoy de innovación para el emprendimiento.
Santiago, en ese entorno que usted nos comenta, me nace como una reflexión. ¿Daría la impresión de que muchas veces innovamos porque nos vemos obligados? Es decir, porque algo nos choca, porque algo nos saca de nuestra zona de confort.
Sí, lamentablemente, César, sí. Desgraciadamente, nosotros, sobre todo en países emergentes como Colombia, o hablemos un poco más en Latinoamérica, por décadas se nos ha visto obligados a innovar, pero justamente porque algo pasó, ¿cierto? Entonces vemos la innovación como una medicina correctiva y no debería ser así. El deber ser debería ser todo lo contrario. La innovación debe ser una medicina preventiva. Deberíamos innovar no cuando ya pasó el problema o cuando estamos enfrentando la dificultad o cuando estamos en un proceso de ruptura, Y cuando nos vemos obligados a tener que cambiar o a tener que innovar, la innovación debe ser un proceso constante, ¿cierto? Como cuando hacemos balances contables mensuales, cuando hacemos cierres financieros anuales, la innovación debería ser un proceso constante en un emprendimiento, por más pequeño que sea, o en una empresa, por más mediana, grande o pequeña que sea. Lamentablemente innovamos cuando ya lo vemos como una obligación, cuando estamos en un problema y tenemos que, más no lo vemos como un principio de oportunidad, lo vemos un principio de obligación en donde enfrentamos un problema, tenemos un chicharrón, como decimos vulgarmente en Colombia y más los paisas, cuando tenemos un chicharrón y cuando tenemos una dificultad, entonces, tenemos que innovar. Pero lo vemos ya como, digamos, como esa arma a la cual, bueno, tenemos que innovar porque hay que enfrentar el problema. Pero no lo vemos desde el costo de oportunidad, no lo vemos, no, venga, es que hay que innovar desde ya porque, digamos, se vienen cambios, porque hay que aprovechar estas rupturas, estas coyunturas. Entonces, de ahí también es cuando el emprendedor y el empresario que está iniciando, digamos que empieza a desarrollar una concepción equivocada de la innovación, ¿cierto? Y empieza a desarrollar como, no, es que la innovación es algo que yo debo hacer para solucionar chicharrones o para darle respuesta a las dificultades que yo tengo. Y eso por años se ha venido generando, se ha tergiversado la concepción, y en realidad no lo deberíamos ver así, ¿cierto? Sino que por el contrario, debería ser, no, es que me toca, ¿no? Antes tiene que ser algo el cual para el emprendedor es indispensable en el crecimiento de su negocio.
Santiago, dos preguntas. ¿Innovar es sinónimo o tiene algo que ver con inventar o no obligatoriamente?
No necesariamente. Cuando hablamos de innovación, ¿cierto? Por un lado está la invención y por otro lado está la innovación también. Es decir, cuando yo innovo, ¿cierto? Claro que sí, puedo invertir cosas, puedo desarrollar cosas, pero justamente eso también lo avala precisamente todo lo que conocemos desde el derecho comercial. Y es que cuando hablamos de innovación, si lo vemos con ojos desde la perspectiva del derecho comercial, la innovación yo la puedo proteger o legalizar bajo muchas formas, entre ellas, no soy profesional en leyes, ni mucho menos, pero entiendo que se pueden avalar y se pueden, digamos, proteger legalmente cuando son modelos de utilidad, que son formas mejores de hacer otras cosas, mejorar procesos, diseños industriales cuando son rediseño de objetos o rediseño de servicios, e invenciones o patentes, ¿cierto? Que ya son cosas totalmente nuevas. A los ojos de la innovación, claro, cuando yo hablo de innovación, yo puedo crear, pero también cosas nuevas, pero puedo rediseñar cosas que ya existen, o puedo mejorar proceso o mejorar formas de hacer X o Y cosas, o formas de implementar algún servicio. Entonces, en todo sentido, se puede innovar en ese orden de ideas.
Santiago, de acuerdo a la charla que estamos teniendo, está claro que la propuesta es que el éxito del emprendedor depende de la innovación, del valor agregado que le da al negocio que pretende emprender, ¿verdad?
Claro, obviamente para creo que eso el año pasado también tuvimos la oportunidad de hablarlo en otro programa. Claro, para el éxito del emprendedor como figura, como líder, por supuesto, para su éxito empresarial es obviamente necesario una serie de habilidades blandas, etcétera, etcétera. Perspectiva, visión. Pero para los ojos de un negocio o para los ojos de la vida útil de la empresa, que una empresa es como, una empresa tiene un ciclo de vida como cualquier ser vivo y como cualquier producto o negocio en el mundo, es para el éxito de la innovación, sobre todo en este, perdón, del negocio, sobre todo en este momento, y para el empresario mismo, el emprendedor mismo, la innovación debe ser prácticamente su día a día. ¿Por qué? Porque finalmente esto nos deja una reflexión, todo esto desde el 2020 nos deja una reflexión, y es, somos vulnerables desde la macroeconomía y obviamente no es la primera ni la última crisis que seguramente va a ocurrir con el paso del tiempo. Entonces, de ahí es donde el emprendedor o el empresario, dentro de su posición de líder, con sus habilidades y con todo, decir, no, la innovación en mi negocio sí o sí debe ser implementada, porque si no, sobre todo en países como el nuestro, es ya muy difícil garantizar, en caso de que haya algún cambio macroeconómico, alguna dificultad, el consumo cambie, el mercado cambie, todo vuelva y se transforme absolutamente. Entonces, si no hay innovación en el emprendimiento, no hay entendimiento de lo que pueda ocurrir a corto, mediano o largo plazo. Y cuando no hay ese reconocimiento, ese entendimiento, entonces el emprendedor no se puede, no le puede hacer frente a ello, y ahí es donde entonces empiezan a aumentar las cifras de empresas registradas, pero cada vez las empresas que se quiebran, que no superan el año, que son muy innovadoras pero no se adaptaron al mercado, empiezan a aumentar cada vez más las tasas de empresarios o de emprendedores que se quebraron, que el nivel de endeudamiento se los tragó, ¿cierto? Y también obedece justamente a que desde la innovación no se gestiona, ¿cierto? Entonces eso también se puede volver una dificultad muy grande.
Santiago, ¿se podría considerar que la forma de emprender era una hasta diciembre del 2019 y ahora en el 2020 y 2021, en tiempos de pandemia, se emprende de una manera diferente?
Totalmente, César. O sea, cuando el emprendimiento se emprendía y se desarrollaba negocios hasta el 2019 de una manera, ¿cierto? Es más, me atrevería a decir que hasta el 2019 todavía en el imaginario colectivo de quienes somos apasionados de los negocios, todavía existía esa concepción de los modelos de negocios lineales, tradicionalistas, de desarrollar negocios como se venían desarrollando hace años, ¿sí? y de la misma industria, dentro de las mismas industrias, dentro de los mismos tipos de negocios, de las mismas formas de trabajar, todavía se venía haciendo de esa misma forma, ¿cierto? Inclusive pasaba mucho, César, que hasta esa fecha, hasta ese año, todavía se encontraba uno con empresarios que, sin haber empezado, y ya iniciaban con un endeudamiento muy grande. Es decir, cuando iban a montar su negocio, lo primero que hacían era ir al banco y pedirle al banco 50, 60 o 30 millones para poder empezar su negocio tradicional. Y eso en realidad, César, eso es un prejuicio, eso es algo que equivocadamente se venía haciendo durante muchos años, porque previo a yo acudir a un endeudamiento hay muchas cosas que hay que hacer, ¿cierto? Entonces, todavía pasaba así, todavía pasaba que el emprendedor se lanzaba a pedir préstamos, a acudir a endeudamientos, créditos bancarios para montar un negocio X. Y también bajo las nociones equivocadas, ¿cierto? Bajo nociones, por ejemplo, César, de ¿usted por qué va a desarrollar ese negocio? ¿Cuál es tu propósito? Ah, no, porque es que eso es lo que todo el mundo está haciendo. ¿Por qué vas a desarrollar ese negocio? Ah, no, porque es que eso es lo que pues, todo el mundo lo está haciendo, seguramente da plata. Todavía en 2019 montábamos y construíamos empresas bajo esos prejuicios. Ya hoy en día nos dimos cuenta que no es así, ¿cierto? Ya el emprendimiento hoy en día es totalmente diferente. Por fortuna estoy muy de acuerdo con muchas personas que dicen o que concuerdan con que en realidad si no hubiera sido por esta pandemia, si no hubiera sido por esta transformación, seguramente no hubiéramos abierto los ojos ante muchas situaciones. Entonces, emprender ahora ya es de una forma más estratégica, más cautelosa, más visionaria, pero por supuesto pues siempre teniendo en cuenta el valor que se debe generar, que es lo más importante en un negocio.
En este punto, Santiago, quisiera que usted nos recordara unos tips que creo que en alguno de los programas del año pasado nos dio Y digamos que son importantes para que todos los emprendedores tengan en cuenta y para que tengan éxito pues, en su negocio. Usted que es consultor, que es experto, que a través de la corporación se dedican a, en un programa especial que tienen a asesorar tantas empresas, no solamente de Antioquia, sino de todo el país. ¿Cuáles son esos tips importantes? Porque siempre hablamos de emprender, siempre hablamos de que es importante salir de zonas de confort, siempre hablamos de que nos tocó, pero lo triste es como tú lo manifestaste, pues que muchas de esas ilusiones se acaban muy rápido. Al año ya están quebrados, al año están cerrados o al año están arrepentidos. ¿Cuáles son esos tips que todo emprendedor debería tener, independiente tal vez del emprendimiento que quiera iniciar?
Sí, eso muy buena pregunta, César, porque justamente también con la erradicación de la ley de emprendimiento a nivel nacional y muchas otras cosas, ¿cierto? Digamos, en Colombia ya se abre un panorama de un abanico gigantesco de opciones para que emprendedores puedan desarrollar sus negocios, inclusive de forma gratuita. Entonces, eso es una gran ventaja. Sin embargo, el término emprendimiento también se empieza a malentender, ¿cierto? Corre el riesgo de que también se comience a malentender porque se empieza a volver una moda. Y no puede ser así, ¿cierto? Es decir, cuando yo soy emprendedor o yo quiero montar un emprendimiento, antes de yo decir quiero hacerlo o soy un emprendedor, lo primero que yo le sugiero a todas aquellas personas, profesionales, jóvenes, estudiantes, adolescentes inclusive o adultos mayores, que quieran desarrollar un negocio y comenzar ese camino, lo primero es que hagan una autoevaluación de cuáles son esas habilidades blandas y duras también con las que cuentan. Autoconocerse, César, es fundamental en los negocios. A veces nos lanzamos a ese ruedo de los negocios y de las empresas sin ni siquiera saber quiénes somos nosotros mismos o para qué somos buenos o para qué somos malos. Ese autorreconocimiento de los negocios es indispensable para entender también de qué tipo de negocios, para qué tipo de negocios estoy hecho, porque no todos los emprendedores sirven para todos los tipos de negocios y no todos tenemos el 100% de habilidades para darle respuesta a todas las formas de hacer negocios. Entonces, lo primero es un autorreconocimiento. Lo segundo que le sugiero siempre a los emprendedores, siempre busquen que los negocios sean simples. Las mejores empresas y los mejores modelos de negocios del mundo son los más simples, los más sencillos, los más efectivos. Porque en la medida en que yo simplifico, lo que quiero hacer, que más simple sea, obviamente, pues digamos que me vuelvo un poquito previo a eso. Por supuesto, tenemos que ser exploradores. Cuando yo me estoy autorreconociendo, lo segundo acto seguido es, venga, exploremos mi entorno. Venga, exploremos qué me rodea, qué está pasando, cómo está viviendo la gente, ¿cierto? Ningún empresario, ningún emprendedor se puede lanzar al ruedo sin antes haber entendido un poco mejor su entorno, ¿cierto? Y muchas personas, no es que esté mal hecho, pero no es el deber ser, ¿cierto? Muchas veces se emprende y uno se lanza ojo cerrado y dice, no, yo voy a montar un restaurante o no, yo voy a desarrollar un negocio digital. Pero, ¿cierto? Pero previo a eso, ya me autorreconocí. Previo a eso ya analicé mi entorno si eso es lo que necesitan en realidad. Las personas eso es lo que necesitan. Como a mí, por ejemplo, varios empresarios del Centro de Desarrollo el año pasado, César, algunos decían, no, Santiago, pero es que el turismo se va a reactivar normalmente. Claro, pero la pregunta del millón no es si se vaya a reactivar, seguramente sí, se va a reactivar viajes más lentos y grupos más pequeños en viaje. La pregunta no es si se va a reactivar o no, esa es la pregunta equivocada. La pregunta que nos tenemos que hacer, es si el usuario o el cliente o las personas de hoy en día están dispuestas nuevamente a viajar y a, digamos, y a hacer sus viajes de turismo de la misma forma como se hacía antes del 2019. Esa es la gran pregunta. Entonces, segundo, explorar. Tercero, negocios simples. Y en la medida de lo posible, César, yo siempre molesto mucho con el tema del costo. Negocios que no cuesten un peso iniciar con ellos. Negocios que no valgan plata cuando usted los empiece. Por fortuna, La tecnología nos permite eso. La tecnología, todos estos cambios, las plataformas, las herramientas, etcétera, etcétera. Por fortuna, la tecnología nos permite iniciar negocios desde cero, sin un peso. Porque cuando yo empiezo, es lo posible, obviamente, pues todos los negocios necesitan inyección en la medida en que van madurando. Pero del inicio, que yo les sugiero a los emprendedores y a los empresarios, inicien ideas de negocio simples, luego de un autorreconocimiento que responda a una necesidad, que sean modelos simples y compactos, que no cuesten plata, iniciarlos en la medida de lo posible. Y cuarto, la recomendación es siempre, todo el tiempo, entender que las personas de hoy en día, antes ya ocurría, pero eso no le parábamos bola a César, a nada de eso, pero las personas de hoy en día nunca pagan, nosotros no pagamos por productos y servicios, nosotros pagamos porque nos ofrezcan una experiencia de vida. Entonces un negocio puede ser lo más simple del mundo, podemos ofrecer algo supremamente sencillo, pero si le deja una sensación agradable a ese cliente y le deja una experiencia de vida interesante, bonita, ahí ya soy exitoso desde mi negocio. Entonces digamos que básicamente serían como esas cuatro recomendaciones, tres, cuatro recomendaciones importantes, tips, para cuando iniciemos cualquier negocio en cualquier industria, de cualquier tipo, ¿cierto? Más adelante, el capital, más adelante, empezar un negocio no necesariamente tiene que ser que me obligue a que me tenga que endeudar, a que tenga que ir a tocar puertas, présteme dinero. Llega un momento en donde los negocios, César, crecen tanto, que ahí es donde también ahí debe haber un equilibrio, que los negocios crecen tanto, se vuelven tan innovadores, que no termina siendo ni tan bueno. ¿Por qué? Porque ya el negocio empieza a pedir tanta cuerda y empieza a pedir tanta aceleración, que ahí es donde el empresario muchas veces también se abruma y toma decisiones equivocadas. Pero eso es, digamos, pues como a futuro. Para iniciar, sería como esas cuatro recomendaciones.
Santiago, en este año de pandemia y de crisis pues, mundial, y obviamente Colombia no es ajena a eso, constantemente escuchamos noticias de todas las empresas que se han quebrado, algunos sectores pues, que han sufrido mucho más el tema de la cuarentena, el aislamiento, como restaurantes, bares y otros. Pero sin embargo, también escuchamos simultáneamente de otros negocios similares que se logran sostener o que se reinventan y cambian inclusive mientras que pueden volver a funcionar. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué unos se quiebran definitivamente y por qué otros logran sobrevivir? Inclusive me atrevería a afirmar que algunos logran pues crecer porque crean un modelo de negocio diferente.
Eso obedece y se debe, César, a muchas razones, ¿cierto? Obviamente no vamos a decir que es lo mismo reactivar o adaptar o desarrollar negocios en Occidente que en Oriente, ¿cierto? Digamos que por supuesto, el entorno influye, ¿cierto? No es lo mismo hablar de Colombia que China, no es lo mismo hablar de la economía española, sueca, que la economía chilena. Influye, ¿cierto? Claro que sí influye, y digamos que para países latinos como el nuestro, nos la ponen un poquito más difícil. Eso es una realidad, pues eso no hay que desconocerlo. El contexto de Colombia se vuelve un poco más agresivo, pero no es la razón principal, porque si no, finalmente casi que el 100% de todos los empresarios o de los emprendimientos se hubieran quebrado y hubieran muerto. La razón precisamente, César, radica es en el liderazgo que tiene el empresario, ¿cierto? Hay industrias que dentro de la pandemia se vieron más golpeadas que otras, claro que sí, hay industrias que se vieron, sobre todo el tema de servicios presenciales o servicios locativos fue tal vez la que la peor le fue, porque pues al encerrar a la gente no hay servicios presenciales. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, hubo industrias que les fue más mal que otras, hubo industrias que tuvieron más dificultades, y inmediatamente no aguantaron ni 3 meses de cuarentena o de aislamiento. Pero también todo se debe, César, a que vimos casos en donde el empresario, de manera muy proactiva, no de manera satanizada, no de manera acelerada, sino de manera muy proactiva, tomó decisiones, ¿cierto? Tomó decisiones. Entonces, ¿qué pasa, César? Que eso también obedece a que muchas de esas empresas que en realidad se quebraron fue porque finalmente todo el pánico que se generó, eso conformó una burbuja gigante en el mundo, nos vamos a morir, no sé qué. Entonces eso también generó y satanizó mucho el proceso, por lo que la gran mayoría no les dio tiempo ni tampoco se dieron a la tarea de tomar decisiones. Pues digamos, llamémoslo así, cogieron el camino fácil, dijeron no, cerremos esto porque es que esto no nos va a funcionar y yo no puedo seguir pagando un arriendo, yo no puedo seguir pagando hasta eso, ¿cierto? Que también es entendible la posición, ¿cierto? También es entendible. Pero ¿de qué depende? Precisamente de qué tan proactivo yo tome decisiones. Por eso yo siempre a los empresarios les recomiendo, y sobre todo desde el año pasado lo hago constantemente, siempre hay que mantener una planeación bien definida, siempre, así sea 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5, 10 veces al año, en la medida de lo posible mantener planes de acción que me permitan diversificar. Entonces, ¿qué pasó, César? Que muchos negocios, como en Colombia no son diversificados, sino que dependían solamente de una línea, de un producto, de un mercado, de un servicio, claro, se acaba eso y se muere. Pero muchos otros empresarios dijeron, no, venga, nos tenemos que diversificar. Yo antes vendía comidas, por poner cualquier ejemplo, vendo comidas, ahora empiezo a vender esto o ahora empiezo a ofrecer esto. Y es ahí, César, donde, ¿qué pasa? Que muchos empresarios sí dijeron, venga, no, momentico, no prestemos plata. ¿Qué recursos tenemos ahorita? ¿Cierto? ¿Qué recursos tenemos ahorita? Y trabajemos con esos recursos. Ah, pero es que veníamos ofreciendo servicios X y no sé qué. No, pues ya no, ya tenemos que empezar a ofrecer este tipo de cosas. Venga, tomémonos el trabajo de analizar, que eso fue lo que hicieron grandes empresas, sobre todo de alimentos. El caso puntual, por ejemplo, de Cresan Waffles fue un caso en donde pudo haber sido una de las empresas que más mal le fue, precisamente por el servicio presencial de su restaurante. Pero por el contrario, fue una de las empresas que mejor enfrentó porque tomó decisiones proactivas, no tomó decisiones escandalizadas de no, esto se va a acabar, esto se va a morir, esto no, sino que venga, empecemos. Y es lo que yo le digo a los empresarios. Hay un dicho por ahí que la perfección es el disfraz del miedo, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Que cuando un empresario se demora tanto y piensa tanto y patina tanto y se demora y espera, el mercado lo deja atrás. Y ese fue muchos casos, qué pesar, pero fueron muchos casos los que en el 2019 les pasó así. Esperaron y se llenaron y tal. Cuando ya el mercado iba avanzando, las cosas iban cambiando y al mercado los dejó atrás. ¿Cierto? Entonces, eso está mucho en el liderazgo, o sea, en el liderazgo que yo genere. Nadie ha dicho y nadie puede discutir que eso es una situación difícil para cualquier empresario, obviamente. Hasta para las grandes empresas fue complicado y complejo. Pero aún así es como yo tome esa proactividad a la hora de tomar decisiones de mi negocio.
Claro, resulta bien interesante escuchar, por ejemplo, los testimonios de empresarios tan fuertes en Colombia como Mario Hernández, como Arturo Calle, que han manifestado sin temor a equivocarse que no han sacado un solo empleado, que no han suspendido un solo contrato de trabajo. Y sin embargo, es decir, también sufrieron el aislamiento, los cierres, las cuarentenas y demás, y han logrado mantener a la gente, que es la parte más fuerte de esas grandes empresas. Es decir, Arturo Calle sale de, yo no sé, de 10.000 empleados y ya no le duele el bolsillo, él tiene ya su capital garantizado.
Claro.
Pero sí le dolería a todas esas familias de todos los empleados que se quedaran sin empleo. Y lo mismo Mario Hernández. Mario Hernández además es muy amigo de la casa, y a mí Mario Hernández me fascina. Lo sigo en Twitter y me parece increíble cuando Mario Hernández contesta los Twitter de sus clientes. Y voy a contarle aquí a nuestros queridos oyentes y hacerte alguna anécdota de diciembre. En diciembre pedimos algún producto de Mario Hernández que estaba con un descuento y después nos llegó un correo diciendo que pues que no nos lo podían entregar, que nos lo cambiaban por otro. Ustedes saben que Mario Hernández no es exactamente económico, entonces ya no nos aplicaban el descuento. No, ya está más caro, entonces ya no podíamos entrar a comprar ese regalo. Yo decidí escribirle a Mario Hernández por Twitter. Y al momentico que él me contestó por Twitter, porque me contestó, a los 5 minutos nos estaban llamando de la gerencia de Mario Hernández a decirnos qué había pasado, que qué pena, claro, porque el dueño del aviso los llamó a regañarlos. Y qué había pasado, que cómo nos solucionaban el tema y demás. Nos enviaron pues la compra que estaba en oferta en internet, con las condiciones que la habíamos comprado. Y lo más especial, un señor como Mario Hernández, que está por encima del bien y del mal, nos llamó para preguntar cómo nos había ido, si nos habían solucionado el tema y demás. Eso me pareció increíble. Eso dice demasiado de él como empresario, ¿verdad, Santiago? O sea,
demasiado.
Él no ha perdido sus raíces. Él se comunica hasta con un cliente como nosotros, que éramos un cliente de bajo perfil, digámoslo así, no le estamos comprando millones como puede valer los productos de él, pero sin embargo se preocupó por cada caso.
Exactamente, eso ayudó muchísimo a que tanto empresas grandes como pequeñas, justamente empresas grandes como pequeñas, pues le hicieran mucho más frente a lo que venía. ¿Por qué? Porque digamos que ellos, en lugar de centrarse, y no solamente el caso de estas empresas grandes, sino también el caso de unas empresas medianas, uno siempre, a uno le han dicho, la vida es una Y, entonces yo me levanto todos los días y puede que tome por este camino, por este camino. Entonces uno toma decisiones. Muchos que hicieron, en lugar de entrar en pánico, por eso de alguna manera las cosas, este tipo de transformaciones globales, de alguna manera son necesarias, y sobre todo para la economía del país. Entonces, claro, ¿qué dijeron? Bueno, no nos escandalicemos, no tomemos decisiones apresuradas, no vayamos a cerrar, sino venga, miremos de qué manera puedo conservar la fidelidad de mi cliente hacia mi negocio. Entonces, antes de yo, por eso es tan importante entender que no se trata de vender mucho por vender. Esto también nos mostró, toda esta situación nos mostró, César, justamente que para los negocios, eso se lo recomendamos mucho a los empresarios, no se trata de vender mucho por vender o de venderle a muchas personas masivamente. Se trata de vender bien vendido, y de vender bien vendido es que vale más 5 clientes, 6, 8, 10, que confían en mí, que los tengo fidelizados, que siguen conectados a mí, que los protejo, que los cuido, vale más eso vale oro, que yo tener 20, 30, 40 o 100, que me vieron una vez, les vendí una vez, pero no me volvieron a ver, no los volví a ver, no volví a saber de ellos. Entonces, ahí es donde los negocios, por eso a ellos les fue tan bien. Porque ahí es donde ellos le dieron prioridad al valor que implicaba mantener a sus clientes tranquilos, fidelizados, protegerlos. Y de esa manera es como de alguna forma se fueron sosteniendo. Porque claro, lo otro es que César, por supuesto, el año pasado, todo el 2020 fue un año en donde los ingresos económicos básicos se vieron muy afectados. Claro que sí, se perdieron empleos, hubo despidos masivos, una cantidad de cosas, claro que sí. Pero aún así, se conservó mucha parte de la economía. Pues, digamos, ejemplo, empresas que entonces terminamos trabajando en casa y entonces nos volvimos más productivos, y entonces las empresas empezaron a mirar que era hasta mucho mejor, que reducíamos costos, tan, tan, tan. Entonces hubo también mucha base de ingresos que se conservó, y las empresas, como en el caso de Mario Hernández y Arturo Calle, pues visualizaron y dijeron, no, pues venga, que es que esto todavía no acaba acá, tenemos que protegerlos, tenemos que cuidarlos, ¿cierto? Hablemos con ellos, fidelicemos, ofrezcámosles solución. Y de esa manera también los consumidores se fueron tranquilizando. porque a raíz de que el encierro no solamente empezó a generar estrés, depresión, trastornos, riñas familiares, dificultades, porque no estábamos acostumbrados a eso. Entonces las marcas y las empresas dijeron, venga, no, tenemos que tranquilizar un poco, tenemos que empezar a contactarnos y a conectarnos más emocionalmente con nuestros clientes. No necesariamente contactémonos para venderles, contactémoslos para, de alguna forma, fidelizarlos, para que sepan que estamos ahí y que van a contar con nosotros en todo momento y que tenemos alternativas de acceso por si quieren acceder a nuestros productos. Entonces, mira, César, que obviamente está mucho en las decisiones. ¿Qué hizo mucha gente? Pues cerró, dijo, no, esto no es para mí, yo no aguanto esto, tal cosa. Pero muchos dijeron, no, venga, no cerremos, flexibilicemos el acceso, que eso es lo que plantea la economía solidaria también. No regalar las cosas, pero sí flexibilizar el acceso a las cosas. Eso fue lo que hizo. Lo que hizo mucho. Exacto, hacerla más asequible. Entonces, ¿qué hicieron muchas empresas? No, venga, quiere seguir comprando, puede seguir accediendo a nosotros bajo estas facilidades. Iniciativas en Antioquia como el proyecto Sunrise, que buscaba seguir que los restaurantes siguieran vendiendo, ¿cierto? Ya bajo otra noción muy distinta, pero sí siguieran vendiendo y no se perdiera esa conexión con el cliente, ¿cierto? Obviamente bajo otras condiciones, bajo flexibilización, descuentos, etcétera, etcétera. Entonces, y vuelvo y repito, César, mira que ahí hay innovación, ahí hay mucha innovación que no cuesta, ¿cierto? Porque eso no costaba, a menos pues de que el empresario decidiera, no, tenemos que implementar o vamos a implementar una tecnología nueva o vamos a desarrollar una tecnología, una plataforma. Pero mira que todo se reduce a las decisiones que el empresario tome con relación a ese entorno y que no les cuesta, ¿cierto? Eso no les costó, simplemente fue gestión, simplemente fue gestión. Y ahí hay innovación, por supuesto.
Santiago, para ir cerrando un poco el tema tan agradable de este programa, si yo hablo de innovación como base del éxito para emprender, es obvio que necesito respaldarme en el conocimiento que voy a tener de la competencia. ¿Debo estudiar en qué me voy a meter y quién lo está haciendo bien y cómo lo están haciendo?
Sí, como parte, César, de esos procesos de innovación en los negocios, es importante entender qué están haciendo los demás, inclusive aquellos que no considero competencia directa. Pueden ser sustitutos, pueden ser competencias indirectas, o pueden ser inclusive las mismas iniciativas. Importante para innovar entender qué están haciendo otros. Y comprender qué están haciendo otros es una invitación que yo le hago al empresario, no con ánimo de qué están haciendo otros para yo hacer lo mismo, como normalmente ocurría y nos encontrábamos mucho esos casos, que por eso fue, digamos, la burbuja que se generó con relación a los tapabocas, al gel antibacterial, al alcohol, que eso inmediatamente la gente lo vio como un negocio supremamente rentable. Claro, en su momento al inicio de año lo fue, pero eso era una burbuja y la burbuja estalló. Y ya después, cuando la burbuja estalló, mucha gente se perdió dinero, perdió plata, se quedó con máquinas, se quedó con infraestructura comprada, con deudas, con inventario. Pero también, ¿por qué? Porque a la hora de innovar, lo que hicieron fue simplemente hacer lo que otros hacían. Entonces, importante que cuando se innove, claro, hay que entender qué hacen otros, hay que mirar la competencia, analizar qué están haciendo esos que compiten o que trabajan conmigo en el entorno, pero no con el ánimo de hacer lo mismo, sino con el ánimo de ir un poco más allá, de mejorar lo que ellos hacen, o de mejorar o de ser más disruptivos en los procesos o en los productos o servicios que ellos ofrecen, ¿cierto? Entonces, ahí es donde es muy importante ver que muchas veces el competidor es mi insumo principal para yo volverme innovador. Entonces ahí es donde tantas veces se habla de ventaja competitiva. Yo adquiero ventaja competitiva cuando analizo el otro y no lo copio, no lo replico, no nada de eso, sino que cuando yo analizo el otro para mejorar, para mejorar cosas que yo puedo ofrecer. Inclusive eso es tan importante, César, porque cuando yo analizo el otro, mi competidor, o analizo quienes interactúan en el entorno, eso me permite también entender cuáles son mis ventajas competitivas, o como se llaman en aceleración, cuáles son mis superpoderes. Analizar el competidor y conocerlo cada vez más, entenderlo mejor, eso es innovación, claro, porque cuando yo hago eso, me doy la oportunidad de conocer en qué en realidad soy bueno también. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo? ¿Cuál es mi superpoder? ¿Cuáles son mis ventajas competitivas que ellos no tienen? Porque si yo no hago ese ejercicio, por eso me parece súper buena la pregunta de César, si yo no hago ese ejercicio, difícilmente tampoco me puedo reconocer como empresa y como negocio en realidad cuál es mi superpoder, cuál es mi propuesta de valor, en qué soy diferente, cuál es mi ventaja competitiva. Entonces, ahí supremamente, digamos, ahí se pone en evidencia totalmente la capacidad de ser innovador. Cuando analizo el otro, no vamos a copiar, no vamos a nada, sino vamos a mejorar.
Santiago, siempre manifiesto en este punto del programa que el tiempo en radio se nos pasa volando y en Generación Empresa suele pasarse rápido, lo cual es un buen indicio, un buen indicador. Charlamos sabroso en este programa. Santiago, sí. Como siempre, agradeciéndole su participación, su excelente disposición para apoyarnos en Generación Empresa, quisiera que le enviara un corto mensaje final a nuestra comunidad académica, a los estudiantes, a nuestros profesores, a todos nuestros seguidores en redes sociales, a nuestros oyentes, a muchas de las personitas que en ese año han sufrido pérdidas, han tenido que despedir de manera muy triste a sus familiares, a sus amigos y demás. Un mensaje, por favor, de positivismo para todos nuestros oyentes.
Sí, César, no, primero agradecerte siempre por esta invitación. Se va rápido, como vos decís, porque conversamos, pues, y son temas de mucha importancia que no solo es para los negocios, sino para la vida. Bueno, un mensaje quiero enviarle a toda la comunidad y a todas las personas. Miren, estos, yo quiero decirle a todos, empresarios, comunidad y todo eso, esto es una ventaja muy, digamos, esto nos genera una ventaja muy grande. Estas situaciones, no diría uno pues que las muertes son algo bueno, que digamos perder personas, cerrar negocios, perder dinero es algo bueno. Pero precisamente ahí es donde nos medimos y donde nos fortalecemos como seres humanos. Si eso no existiera, pues finalmente no tomaríamos decisiones acertadas, ¿cierto? No tomaríamos decisiones acertadas para salir adelante. Hay una metáfora que se usa mucho en economía que se llama matar la vaca, que yo creo pues que ya hoy no tendríamos tiempo de hablar de esta, pero básicamente es eso, ¿cierto? Siempre hay que entender que el entorno, que la vida, que todo lo que nos rodea, no solamente tienen un propósito, sino que muchas veces las cosas ocurren porque siempre lo que viene es mejor a lo anterior. Y siempre es así. Entonces, cuando uno se convence en los negocios, en la vida, en el estudio, en todo, a que lo que viene va a ser mejor a lo anterior, en realidad es donde empezamos a visualizar que cada vez es mejor. Las dificultades siempre van a existir para las empresas, para los emprendimientos, para las familias. Pero siempre entender que lo que va a venir es mucho mejor a lo anterior. Entonces, ahí es donde ya también, César, empezamos, sobre todo en la corporación, tratamos mucho de que se conserve siempre esa visión. De que, claro, hay incertidumbre. Eso sí, los invito a todos a que reflexionemos mucho también, que cada vez más el mundo, el entorno, Colombia, Latinoamérica, nos exige que en realidad debemos generar cada vez más valor. Claro, amamos nuestros trabajos, amamos nuestros empleos, nuestros oficios y nuestras labores, pero también tenemos un llamado que nos hace la economía mundial y que nos hace también el país, es a que, bueno, ¿cómo podemos generar valor? ¿Cómo podemos aportar a esa economía? ¿Cómo podemos diversificar, no es cierto? Como proyecto de vida, familiar, personal, es empezarnos a diversificar también desde ahí. Los negocios no son para todo el mundo, pero todos, si tenemos la capacidad de generar valor, y de diversificar, ¿cierto? Y diversificar proyectos de vida que nos generen beneficios a nosotros y a nuestras familias. Eso es algo que abruma, claro, porque pues, cuando hay dificultades, pero siempre tener presente que lo que viene más adelante es mucho mejor a lo anterior. Entonces, llamado pues a todos a la acción, a seguir creando y seguir innovando. Ahorita mucho más este año, cada vez se van a abrir más posibilidades para todos en términos, digamos, de acceso a sacar adelante proyectos, oficios. Es increíble, César, cómo se encuentra uno con personas que son contadores, por poner un ejemplo, y que por años han sido excelentes fabricando muebles, pero digamos que por X o Y circunstancias del entorno en el que vivíamos antes, no se vieron impulsados, no se vieron animados, nadie les dijo que eso generaba valor, hubo miedos, hubo prejuicios, hubo, no, pero cierto, pero no, yo mejor me quedo haciendo mi trabajo como contador. Y son artistas, o sea, hay unas mentes escondidas por ahí, hay unos empresarios escondidos por ahí que, cierto, que están también pidiendo a gritos sacar oficios y artes y habilidades al mercado, ¿cierto? Y darlas a conocer. Entonces también es un llamado a eso, ¿cierto? A que es el momento, este es el momento de que nos demos esa tarea de sacar eso para lo que somos buenos, y muy seguramente puede ser de beneficio productivo para nuestra familia.
Muy bien, Santiago. Yo me uno a las palabras de Santiago para toda nuestra comunidad académica, para todos nuestros oyentes. Recuerden esta frase por allá de un libro famoso, El Vendedor Más Grande del Mundo, y uno de los pergaminos que nos recuerda que esto también pasará. Han habido momentos de tristeza, de dolor, de incertidumbre, de preocupación económica, pero seguramente lo que viene serán tiempos mejores para todos. De nuevo, como lo dije al comienzo del programa, muchas felicitaciones a todos nuestros muchachos por seguir sus proyectos en la universidad, por seguir creciendo, a todos nuestros empresarios que nos escuchan, por hacer el esfuerzo de seguir creando empresas, de seguir dando empleo, de seguir creciendo y apoyando económicamente las realizaciones de este país. Recuerden todos nuestros oyentes, 14:30 a.m., lunes y viernes, Generación Empresa, www.uniminutoradio.com.co, nuestras redes sociales, el canal de YouTube, y siempre con los mejores programas para ustedes. En la próxima emisión, con otro invitado muy especial, y Santiago de nuevo, y a la corporación, mil y mil gracias por toda su disposición. Un abrazo para todos, se cuidan mucho, mucho, mucho.
Este programa es producido por la Facultad de Ciencias Empresariales de Uniminuto y Uniminuto Radio.